La Sociedad Española de Radiodifusión presenta
Ser
Viva la Radio
Podcast.
Siempre.
El Larguero con Manu Carreño.
Y con Kiko Narváez, que ya está por ahí, Kikorro.
Pues sí, ya estamos por aquí, Carreño. Buenas noches.
Muy bien. Álvaro Benito, Álvaro, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches.
Está por ahí Rafa Alcorta también. Hola, Rafita.
Buenas noches.
Y nuestro candidato, Raúl Ruiz. Hola, Raúl.
Muy buenas noches.
Ay, ay. Te he visto haciendo campaña,
Presidente.
Sí, sí.
¿Qué llevas? ¿Microbús? ¿Hay una furgoneta? ¿Una caravana?
Bueno, que no tengo ya, le he dado la vuelta al 40 kilómetros, tío,
¿sí?
Del coche.
Joder.
Madre mía, esto es lo que es.
Ahora nos cuentas qué tal va la campaña, pero hablando de autobuses o de microbuses, es que creo que está yendo al aeropuerto, el aeropuerto de Manises en Valencia, el entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas, que nos puede atender 3 minutos porque se va a coger el avión. Diego Martínez, hola, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
En el bus te pillamos, ¿no?
Sí, aquí estamos, de bueno. Camino al aeropuerto.
Bueno, pero feliz y contento, ¿no?
Hombre, por supuesto, y sobre todo por toda la gente de la estructura del club, los jugadores que la verdad es que llevaba mucho tiempo luchando por esta victoria y hoy ha llegado y la verdad es que es un momento importante para nosotros.
Se os va bien el Valencia, ¿eh? El 10 de febrero ganaron por última vez, tú no estabas en el banquillo entonces, y fíjate lo que ha pasado, el tiempo que ha pasado, desde el 10 de febrero no había vuelto a ganar un partido el equipo y hoy otra vez le ganáis al Valencia en Mestalla, en un partido vital para vosotros, ¿eh?
Sí, la verdad es que todos los partidos, nosotros ahora tenemos 28, antes eran 29 y evidentemente pues cada partido es una oportunidad de sumar puntos en una liga muy muy competitiva y es verdad y ahí tienes muchos jugadores que lo saben, el aspecto mental cuando estás ahí abajo y sobre todo cuando llevas tanto tiempo sin ganar es muy muy importante y muy difícil de darle la vuelta, ¿no?
Eso se ha visto en el campo, ¿eh? Porque fíjate cómo ha empezado el partido el Valencia, que ha empezado bien, yo creo que ha hecho 15-20 minutos bastante buenos, ha marcado el primero, ha tenido alguna ocasión, y ahí daba la impresión de que tu equipo estaba demasiado metido atrás, y luego fíjate cómo ha cambiado el partido, todo lo contrario, ya incluso durante la primera parte habéis dado un paso al frente y habéis tomado el mando un poco del juego, ¿no?
Sí, hemos empezado muy mal y hemos acabado muy bien la primera parte, comparto totalmente el análisis. También es cierto que analizas los errores no forzados, ¿no? Son situaciones de pase, nada más empezar, hay 2 acciones de pase que nos hacen todavía más difícil el partido y luego el equipo ha tenido la capacidad de resistir, ha tenido la capacidad de luego tener buenas secuencias de pase a partir de durante el transcurso de la primera parte y sobre todo lo que yo valoro más es la convicción, ¿no? De que podemos hacer gol, que tenemos muchas cosas que mejorar porque el equipo necesita mejorar en muchos aspectos, pero sí que es cierto que hay que hacer 3 goles en Mestalla y sobre todo sabíamos que para ganar después de tanto tiempo los partidos se tienen que dar un poco como se han dado hoy, ¿no? Al final hacer ese clic depende de muchas cosas.
Pues nada, Diego, hablaremos con más calma, pero te van los retos y este es un reto importante, ¿eh? Intentar coger al equipo como lo has cogido no es fácil y no es otro el objetivo que salvar al equipo, claro.
Así es un va a ser un camino largo, pero también es cierto que ilusionante porque creo que es un equipo que tiene talento y un club que tiene potencial de crecimiento y sobre todo lo más importante que cree y tiene claro lo que quiere conseguir y eso suma mucho.
Si queréis algo para el míster, decírselo en antena, porque como no tiene ni WhatsApp, sigue sin WhatsApp, ¿no?
Sí, claro.
Aprovechad ahora
vivo,
porque...
Y sigo vivo.
Afortunado, que eres un ser afortunado.
Buena decisión.
Pues nada, hay que aprovechar, llamarte en la radio, te decimos lo que sea, cuelgas y hasta la próxima. Un abrazo, Diego.
Y hasta luego, Lucas.
Exactamente.
Adiós, Diego.
Un abrazo,
luego,
enhorabuena.
A todos.
Chao.
Chao.
Hasta luego, Diego Martínez. De estos hay pocos ya, ¿eh? Ya no te digo sin redes sociales, te digo sin WhatsApp.
Sí, sí.
Es un buen entrenador.
Tiene teléfono, le tiene que haber dicho si tiene móvil. Sí. A ver si tampoco tiene.
Tiene el fijo como Gila, que lo llaman al fijo. Este es buen entrenador, decía Rafa, claro.
Yo creo que sí, ¿no? Porque, joder, la época del Granada, que me acuerdo que nosotros... hicimos una semifinal, creo, contra ellos en Copa, y estuve hablando bastante tiempo con él y me pareció un tío muy muy majo y yo sí. Lo que me ha extrañado estos últimos tiempos que no parecía que enganchara nada.
Ya, es verdad.
Y yo creo que Las Palmas, fíjate, yo creo que es un reto tremendo porque fíjate que es un equipo que viene de 2 entrenadores, que yo creo que es una filosofía muy diferente a la de Diego y de mucho pase corto. Y yo creo que Diego ya va cambiando algo y sigue con buena posesión, porque los jugadores que tiene son, son todos los centrocampistas, son muy buenos para eso. Pero más directos, también han sido más verdes.
No se le lesiona a Rafa Campaña, ¿no? Verdad que no se le lesione Campaña, que sería muy importante. Pues el Moleiro este no vea como pirula cada temporada.
Está Moleiro, sí.
Sí, pero él
y
sus
a defender mejor,
Eso sobre todo, con Diego defienden. Yo me recuerdo cuando Osasuna le cesó, hablando con Braulio, el director deportivo, decía: hemos cesado a uno de los mejores entrenadores que hay. Pero claro, los resultados pues no salían, pero dice, pero vamos, este es un pedazo de entrenador. Y lo tuvo que cesar de Osasuna, recuerdo,
Bueno, pues nada, hoy 2-3 que dejan al Valencia, por cierto, hablando de entrenadores, fíjate, el año pasado Rubén Baraja, que lo subieron a los altares todos, y ya este año, claro, como hizo un milagro el año pasado, la gente espera que haga otro milagro este año, ¿no? Pero tiene mala pinta eso.
Pero es gente muy joven. Es que yo ya tiene razón.
Totalmente.
Es que cuando las cosas van pues a favor de viento, la gente joven pues con su energía tal, desparpajo, pero cuando se pone cuesta arriba se necesita también
gente
experimentada.
Sí, sí. Más gallás, ¿no? Más gallás y menos canteranos. Que lo han hecho muy bien, pero la situación está jodida, ¿eh? Te metes ahí abajo, te metes último y son 10 jornadas y a ver, cómo sales.
Y arriba andan cortito, ¿eh? Les cuesta, el año pasado estuvo muy bien Hugo Duro, pero les cuesta a la hora
está muy solo, ¿no?
De tenerse y muy solo, ¿verdad? Muy solo, Rafa, la verdad que muy lejos y la gente joven ya le puede venir muchos aspectos realmente bien, pero este año, bueno, como todos, qué cojones, habrá 5 o 6 que van a estar luchando hasta el final.
No está bien la cosa, no está bien la cosa en Valencia. Por cierto, que había hace un ratito había 1.500 aficionados en los exteriores de Mestalla. Hemos escuchado a Rubén Baraja en la rueda de prensa y creo que todavía había por ahí unos cuantos aficionados. Bueno, en fin, muy contentos precisamente no estaban. Vamos a hacer una pausa muy rapidita y seguimos en el larguero y empezamos el Sanedrín de futbolistas en una semana en la que hay Champions y hay Clásico.
El larguero. Con Manu Carreño.
12 y 34, con Kiko, con Álvaro, con Rafa y con Raúl. Está por ahí Chimo a más mano. Chimo, que han seguido habiendo incidentes de los más radicales, ¿no?
Sí, los más radicales. Ha habido un momento en el que un exaltado ha prendido fuego un contenedor de una de las calles aledañas al estadio de Mestalla y rápidamente la policía ha intervenido. Ha dispersado a los que estaban por allí y ahora ya la noticia es que los jugadores están saliendo por otra puerta que no es la habitual. Aparcan enfrente del estadio de Mestalla, le están llevando los coches a esa puerta por donde están saliendo. De todas formas, lo que quedará aquí será en torno a 40-50 personas que se han quedado hasta última hora. Está la Policía Nacional, así que ahora ya afortunadamente hay tranquilidad y no hay que lamentar males mayores.
Hasta mañana, Chimo, un abrazo.
Un abrazo, Manu.
Adiós, chao. Mañana, además del Madrid-Dortmund, tenemos por ahí a Nil Solá para recordarnos que juega el Girona, que juega contra el Slovan de Bratislava. Hola, Nil, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Manu, chicos? ¿Cómo estáis?
¿Con qué novedades en los de Michel?
Bueno, pues básicamente que solo va a tener a 12 futbolistas de campo para afrontar el partido entre el Slovan de Bratislava. A todas las bajas que tenía se le ha unido hoy también la de Abel Ruiz y la de Juan Carlos y Gabriel Misijoy. No están inscritos, o sea que un Girona en cuadro, pero necesitados de ganar porque no ha ganado ni ha sumado ningún punto todavía el Girona, tampoco el Slovan. O sea que el Girona, si quiere tener opciones de pasar a la siguiente ronda, sabe que mañana tiene que ganar.
Pues nada, mañana casi una final anticipada para el Girona de Michel. Mañana lo contamos en Carrusel, los dos partidos. A las 9 de la noche. Hasta mañana, Nil, un abrazo.
Hasta mañana, un abrazo.
Bueno, entonces ha sido la campaña dura, ¿no, Raúl?
Sí, bueno, está, no.
Está siendo. Te he visto con el míster, ¿no? Con el seleccionador, te he visto.
Sí, porque le hicieron un homenaje en Logroño, el ayuntamiento, y allí acudió y me dijo que pasara a saludarle y así hice, porque si no, no se me ocurre ahí para que la gente piense que voy ahí
a
pintar la perdiz.
¿Cuándo es, Raulito? ¿Qué fecha es?
Es que ahora pasa como la española, las han parado. Hubo un recurso de uno de los candidatos por el tema del censo y ahora están paradas cautelarmente. Si no, era el 20 de diciembre, el día de la votación, que coincide con mi cumpleaños. Además, pensaba que iba a ser un buen regalo, pero de momento las han parado.
¿Qué es más duro, futbolista, comentarista, periodista, reportero, que has hecho o esto ahora?
No hay color, no hay color. Esto es durísimo. O sea, esto es lo peor. O sea, esto es tremendo. Tienes que ir, vamos, vamos. Y además, como repites todo tu proyecto. Y
saludo siempre de candidato ya estudiado delante del espejo.
¿Te imaginas?
Con la sonrisa así.
De medio lado, ¿no? Medio perfil en el espejo ahí, ¿no?
Todo postureo, no, que va. Tengo el discurso.
Pero ensayas, no ensayas.
No, qué cojones, no. Me voy a
ensayar. Por favor, cuidadito.
Lo que hago es simplemente explicarles lo que somos gente de fútbol, ¿sabes?
Sí,
sobre
sí,
todo.
Claro.
Pero no te creas que
pues bueno repetirlo, Raúl. Sí, yo tenía algún que otro presidente que repetía y se lo sabía de memoria. Era darle al play, le daba el teléfono, a los 20 minutos seguía el tío. O sea, que eran 23, 24 minutos aproximadamente.
Pero Kiko, es curioso. Pero es curioso que en una federación de fútbol suene raro que la quieran dirigir futbolistas.
Sí, o sea, eso es lo que suena raro a algunos.
Suena raro.
Cuando debería
¿Por qué lo utilizan, Raúl?
Debería ser lo suyo.
No, esto no medio que no estudio, que tiene claro, la cabeza. Sí, no, sí, la, sí, es sí. Una manera de utilizarlo.
Sí, ¿A qué vendrán? ¿Qué querrán?
¿Tienen pasión?
¿Qué se les ha
preparado?
Aquí?
No.
Sí, sí. Bueno. Entonces, eso sí que
es la primera vez, Manu, que es alguien que quiere trabajar en lo que ha sido profesional y en su trabajo durante muchos años y te señalan como que no tienen ni idea. Coño,
¿qué hace aquí un futbolista en el fútbol?
Claro, pues mete a gente profesional y tú llevas el tema deportivo.
En fin.
Es algo extraño.
Pues nada, pues hablemos de fútbol. Que tenemos clásico el sábado, con permiso de la Champions. Que luego el sábado viene el Atlético Madrid y el Barça. Pero ¿cómo veis el clásico? Que ya sé que no tiene nada que ver, porque están pasando una serie de cosas en un equipo y en otro, que venís contando y venimos contando. Pero cuando llega el partido Madrid-Barça, todo lo anterior parece que no vale para nada. Pero Álvaro, te la tiro a ti primero. Este Barça al que le sale todo, con un Madrid que
bueno,
sigue dejando dudas, ¿no?
Obviamente, si hablamos del juego, de lo que ha conseguido un entrenador nuevo en muy poco tiempo, que es implantar su idea de una forma clara, creo que los jugadores y el vestuario le siguen. El Barça es un equipo comprometido, sin duda, con mucho ritmo de juego, mucha agresividad. Luego hablamos del Real Madrid, que viene con la tripa llena, seguramente. Un equipo también pues que se conoce mucho, que no tenía la necesidad de tener un inicio de temporada fulgurante, ¿no? Viniendo de donde vienes. Es que claro, también hay que tener en cuenta a nivel de mentalidad cómo encara uno la temporada, con el hambre del aspirante y el otro con la tranquilidad del que viene de ganarlo todo. Y con la calma también de saber que los títulos se deciden a final de temporada, ¿no? Salvo que haya una debacle en estos primeros meses. Bueno, conclusiones positivas para el Barça, sin duda, haber encontrado el juego, la ilusión, muchas cosas. Conclusiones positivas para el Real Madrid, que si el máximo rival está encontrando un juego excelso, metiendo muchísimos goles, el Real Madrid todavía no ha encontrado el juego, ni de lejos. Creo que hay un grandísimo margen de mejora y tiene la oportunidad de ponerse líder, de empatar a puntos.
Eso es.
Y mi gran duda, como ya sabéis que os he manifestado desde que empezó el año del Barça, conociendo a Flick como entrenador, que me encanta su estilo, comulgo en muchísimas cosas con él, es cuando lleguen los equipos buenos, que esta semana tiene dos equipos muy buenos enfrente, con mucha velocidad arriba, es el riesgo que asume con esa línea defensiva, pues si le puede penalizar o no le puede penalizar. Si el Barça consigue salir airoso esta semana, pues obviamente hablamos ya de otro tipo de candidato para mí. Pero vamos a ver, y obviamente el Real Madrid pues tiene la oportunidad precisamente de dar ese, no golpe moral, pero sí el de decir, bueno, estáis jugando de cine, nosotros fatal,
pero aquí estoy,
y vamos empatados.
Claro, sí. Una victoria del Madrid podría... Sí,
Manu, que da gusto ver jugar al Barcelona, pero estamos todos deseando en esta semana de ver a equipo con pedigrí, con equipos como el Bayern de Múnich y el Real Madrid, a la hora de que te salgan de esa presión, que tengan un físico imponente y después que tengan gente realmente veloz. Hombre, es obvio y evidente que el equipo que da gusto ver jugar a día de hoy, pero estamos hablando de octubre, es el Fútbol Club Barcelona, que tiene un mérito terrible. Al final de los últimos 15 minutos veía la alineación de los chavales y de la manera que juega, y yo creo que pocas veces ha pasado eso en el mundo. Y después, por parte del Real Madrid, que hablamos mucho de a la hora de correr, de defender, que si el documental de Luis Enrique a la hora de decirle a Mbappé que defender, correr,
después los delanteros, y cuando juegas arriba, Manu, también tienes que saber defender sin un gran esfuerzo físico.
Claro.
Que te acompañen los compañeros a la hora de presionar en campo contrario, a la hora de perfilarte y tapar un poquito
bien
la pierna buena, ¿no?, del central. Sí, y poco a poco, si te ayudan los demás, pues tú vas a salir airoso, ¿no? Y el Real Madrid, vamos, no tengo ninguna duda, que lo escuchaba antes a Romero, va a correr un 25, un 30% más
de lo que
otro
corrió
partido,
en vivo, ¿no?
Yo me espero otro Madrid, lo tengo clarísimo.
Claro, claro.
Yo creo que vamos a ver otro Madrid, porque es normal, porque es un clásico, es en el Bernabéu. Y para el Madrid, como decía Álvaro, si gana, se planta con el Barça. Pero yo al Barça le veo con ciertas cosas que no sé si el Madrid va a llegar, que es la actitud ante el juego sin balón, en los duelos, a la hora de ganar duelos, a la hora de presionar alto. Claro, el Barça va a ir a presionar alto, me imagino que el Bernabéu, con lo cual el Madrid no creo que arriesgue mucho, jugará largo, pero con los delanteros que tiene, tampoco son delanteros que se queden mucho con el balón, ni Vinicius ni Mbappé. Yo creo que el partido va a ser un partido muy bonito y creo que el Madrid, vamos a ver la mejor versión del Madrid.
Es un día grande, ¿no? Pero, y el Madrid los días grandes
ahora,
es otro, ¿no?
Eso es. Pero ahora, que decíais que va a correr el 25-30% más, no, tiene que correr el 50% más, por lo menos. Porque
todo
el Barça,
le mete tres.
Claro, porque el Barça lo tiene muy, 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 muy metido ya en el cuerpo, lo que tiene que hacer y todo lo que tiene que dar, pues cada jugador en la posición que sea, ¿no? Entonces,
es que el Barça el Barça tiene que estar excelso para ganarle al Real Madrid, porque, a ver, físicamente...
Bueno, como deje las 4 o 5 que le dejó al Celta el otro día,
Pero es diferente, lo estáis diciendo, es un clásico. Y van a correr muchísimo más, pero es que además físicamente el Real Madrid, no digo que esté mejor preparado, sino que los futbolistas físicamente son más fuertes, son más físicos que el Barça. Si tú vas mirando uno por uno, es que no solo que le doblan de estatura, es que le doblan de fuerza, de velocidad y de todo. Y lo que decía Álvaro, con la línea
bueno,
adelantada...
ganamos un Mundial y dos Eurocopas con los más bajitos del mundo.
Pero, aquellos bajitos eran
muy buenos, pero que tampoco... ¿sabes?
Aquellos bajitos no le quitabas el balón.
Y Xavi Alonso y un tal Piqué, Puyol y el de la Mou.
Sí, pero creéis que va a decidir que sea el equipo más físico.
No,
o sea, vamos,
no es que sea más físico.
Es verdad que es más físico el Madrid, pero no sé si
y
eso
veloz,
puede...
Y veloz. Es que arriba te pueden matar como juegues con la línea adelantada y que deja espacios atrás, que te pueden matar. Es que te cogen Mbappé y Vinicius y tú puedes estar dominando y llegan una y te la clavan. Es que yo no lo veo tan superior al Barça como porque el juego esté jugando muy bien y demás. Yo es que el Real Madrid físicamente son cañones y pueden estar también jugando mal.
Hoy decía Flick, le he oído que igual cambiaban algo muy poco, igual entre otras cosas es esa defensa tan exageradamente adelantada, porque claro, tiene a los centrales fenomenal, sobre todo Íñigo Martínez.
Cuando venga Araujo, claro, igual tiene que esperar un poco, ¿no? Porque claro, pues, están Cubarsí e Íñigo, ¿cómo están los dos?
Bueno, ya veremos, pero quiero decir que igual, sabiendo de la velocidad de los delanteros del Madrid, pues igual el Barça no es el mismo Barça tampoco que hemos visto hasta ahora, pero sí, no creo que por físico tengamos que... Creo que físicamente el Madrid es muy potente, seguramente más potente, pero tú puedes tener mucho físico, Raúl, pero tú lo sabes, y tú eras de esos laterales que vas con todo, aunque seas alto o pequeño. Si vas con todo y vas con corazón de llevarte balones, te los llevas, Te los llevas. Y a mí me parece que al Madrid le está faltando algo de alma en ese sentido.
Y luego fíjate lo que tiene Hansi Flick, que por cierto,
a todo lo que tiene le faltaba
solo Dani Olmo, que ya vuelve este miércoles contra el Bayern de Múnich.
Ahora están todos.
Y que seguramente, no descarto que sea titular, hoy me contaba David Ibáñez en Barcelona, compañero de la tele, me decía, no, el plan es que juegue media horita contra el Bayern y que pueda ser titular. Entonces, yo digo, es que el equipo es... Dani Olmo, Lewandowski por delante y Lamine y Rafinha en las bandas, y luego detrás, ¿a quién pones? Ya con todos. Gaby, pues
Pedri tendrá que ser titular.
Casado.
Pedri está fenomenal.
Pedri seguro.
Pedri Casado tiene toda la pinta, ¿no? Y Gaby todavía es pronto.
Pero Olmo, ¿tú crees que será titular? Yo no sé.
Bueno, vamos a ver.
Sí,
a ver cómo juega contra el Bayern, a ver qué sensación.
Claro.
A ver cómo está.
Veremos a ver si es titular o no, pero vamos, que tiene ahí para elegir entre un montón. Y luego, sobre la frase de Ancelotti y Mbappé, ¿la compartís o Tú que has sido nueve, Kiko y...
¿Qué es lo que ha dicho? No me entero lo que ha dicho.
Pues che, mira, justo con Romero. Mira, os la vamos a poner y así
sí,
la escucháis. Me han preguntado qué te parece lo de Luis Enrique. ¿Qué te parece lo de Luis Enrique cuando le pide a Mbappé que presione? Mira lo que ha dicho Ancelotti.
No sé si ha visto las imágenes de Luis Enrique hablando con Mbappé, exigiéndole mucha presión. ¿Usted qué le exige a Mbappé a la hora de presionar?
Marca goles.
Perdón, ¿más que presionar?
Sí, prefiero que marque goles que presione. En la posición del delantero centro nuestra no ha cambiado en los últimos años con Karim. Le pido a Mbappé exactamente lo que lo decía que Karim, de posicionarse bien para ser listo una vez que recuperamos el balón, a intentar de hacer una transición rápida.
Que se coloque bien para intentar recuperar el balón. Cuando recupere el balón el equipo, que salga una transición rápida. Pero que marque goles más que presione.
Pero el problema, Manu, bueno, no sé qué opinarán mis
cuando hay dos o tres, Rafa.
Claro, es que
si solo lo vemos todos, ¿no?
O sea, al final dices, vale, a Mbappé, evidentemente, a ver, los delanteros de clase mundial tampoco se van tirando contra los centrales y van haciendo grandes esfuerzos, pero yo creo que hay una medida intermedia entre eso y lo que estamos viendo, para mí, de Mbappé y Vinicius. Y creo que eso le da al equipo que no sea ese equilibrio que tanto pide Ancelotti, que seguramente lo veremos el domingo, seguro. Pero claro, uno vale, pero dos ya, ojito,
Es compatible, ¿no, Manu? El tener algo de compromiso y de exigirle meter goles. De todas maneras, yo el Benzema que vi los dos, tres últimos años, Benzema aparecía en todos los lados del campo.
Sí, totalmente.
Además, hay una cosa que es evidente. Si el Real Madrid ha conquistado las dos últimas Champions, ha sido precisamente por el compromiso sin balón.
Correcto.
Porque ha habido muchas eliminatorias con el agua al cuello, que se ha tenido que sufrir muchísimo, donde se ha tenido que hacer un trabajo sin balón defensivamente extraordinario. Porque ahí había equipos que te sometían. Entonces, digamos que para mí, ahora mismo, en el fútbol de hoy en día, no le puedes ganar unas Champions al City, por ejemplo, si no haces una eliminatoria con un trabajo sin balón de todos, súper comprometido.
Pero es que en esos partidos lo hacen, Álvaro.
Claro, por eso. Pero que no me parece una cosa baladí, como puede decir. O sea, creo que además las dos cosas pueden coexistir. Lo que está claro es que jugadores de este nivel, si, por ejemplo, Mbappé alcanza unas cifras goleadoras, yo que sé, te hace 40 goles, está siendo súper decisivo, pues bueno, obviamente es como 007, tiene licencia, ¿no? Tiene alguna licencia.
Como Romario en su tiempo.
Claro, es como Ronaldo Nazari, decir, este tío, pues lo que quiero es que esté. O Messi igual. Messi hubo en muchos tramos de la temporada, muchos partidos, pues se ahorraba todas las carreras posibles para estar fresco en lo que él. Sí. Claro. Quiero decir que no, esto no es nuevo ahora en el fútbol. El tema es que aquí está la clave, Rafa, porque si Vinicius y Mbappé, como estamos viendo, se ahorran muchas carreras en el tema defensivo, tienen que dar el callo en lo ofensivo. Si están siendo decisivos, aquí nadie, todo el mundo cierra la boca, nadie dice nada. Pero claro, si encima que tú te ahorras los esfuerzos defensivos, no eres decisivo en la portería rival, entonces decir, oye, pues aprieta un poco el culo hasta que empieces a meter goles.
Sí, estar hasta situado una vez que tras pérdida. ¿Te acuerdas de la anécdota de Arrigo Sacchi cuando las diapositivas, Manu, que me decía, aquí lo comentamos, Rafa, Kiko, usted estuvo perdido en Villarreal? Diga, venga, ya estaba siempre tapando, me puso tres diapositivas.
Me dejó en Braga porque
estaba el pivote solo, yo estaba al lado de los centrales y tenía que estar al menos, pues, Manu, que tampoco es muy exigente, tras pérdida, tapar un poquito a lo que es el pivote de turno, que tampoco es un desgaste.
Dar un mínimo sprint, ¿no?
No, si es de colocación, de concentración, a la hora de tapar, línea de pase y tapar un poco, es que tampoco es cuestión de matarse.
Que Ancelotti no le vamos a ver, como en el documental, a Luis Enrique diciéndole a Mbappé.
Pero que todos los equipos campeones, el Liverpool, el City, la selección española, el otro, dime tú si no corre o pirulan
¿Sabes lo que estaba pensando? Que además de que te puedes encontrar, no estoy hablando del partido el domingo, que será diferente, pero cuando te encuentras en un equipo donde hay dos jugadores, por ejemplo, los dos de adelante que sin balón, bueno, dicen, bueno, ya me llegaré y tal, pero siempre luego hay alguno que tiene que correr más de lo normal. Y siempre me acuerdo de Bellingham, que se tira el día corriendo.
Sí.
Es que Bellingham, de verdad, me gustaría ver los datos de kilómetros que hace ese chico.
No lleva ni un
cuando
gol.
No corren cuando los demás no corren sin balón, él es una barbaridad.
El año pasado llevaba 10, me parece, a estas alturas de temporada. Y este año no lleva ninguno, pero lleva bastantes más kilómetros que el año pasado, seguramente.
Y la cuestión es que el año pasado llegó a marzo. Sí. llegó marzo, abril, acordaros que estaba fundido. Que yo le he visto correr. Bueno, es una locura.
Iremos hablando del clásico toda la semana. Antes hay Champions, como decíamos, mañana Madrid-Girona y el miércoles Barça y Atlético. Y el sábado el clásico. Y no sé si un Atlético Madrid-Barça, o mejor dicho, un Barça-Atlético de Madrid en Estados Unidos, o eso contaba hoy Ladislao Moñino en El País. Hola, Ladis, muy buenas.
Hola, buenas noches, Manu.
Estamos más cerca de un Fútbol Club Barcelona-Atlético de Madrid de Liga en Estados Unidos.
Pues sí, la verdad es que sí, porque las circunstancias que antes no se daban, ahora sí que parecen cuadrar. Claro, en no primer lugar, la posición de la federación ya no existe, no está Rubiales. En segundo lugar, la FIFA firmó una especie de acuerdo con la empresa Relevant, que es la compañía que organiza eventos en Estados Unidos, para trasladar partidos de las ligas europeas a Estados Unidos. Sí. Y tanto el Atlético de Madrid, que ha confirmado la noticia, como el Barcelona, lo ven con buenos ojos la disputa de este partido. Quizás sea el Barcelona el que tenga más complicado construir un relato para justificarse ante sus socios.
Bueno, depende de lo que cobre, ¿no? Digo,
efectivamente.
Claro, porque a mí me parece adulterar la competición, salvo que el partido de la segunda vuelta se juegue igual. Bueno, es que el Atlético Madrid-Barça también se va a jugar en Estados Unidos, pero no sé si eso Miguel Ángel Gil Marín se atreverá a decírselo a su afición, si es que se lo propusieran. Pero claro, un Barça-Atlético Madrid en Estados Unidos me parece que no es lo mismo que si se jugase en Montjuic.
Sí, pero está dentro de la política de expansión de la liga. Es cierto que a eso que aludes ya lo alegó incluso Rubiales cuando se opuso, el tema de que al final era un poco de desvirtuar la competición. Pero se sigue, digamos, los pasos tanto de la NBA como de la NFL, con la diferencia de que los partidos de NBA y NFL son partidos de liga regular, no son de playoff. Aquí es un partido de liga normal en la que el campeón se proclama al final de los 38 partidos.
¿Qué te parece, Kiko? ¿Y todo?
No, yo soy del siglo XX, Manu. Sí, ¿no? De la Supercopa, sí. Yo soy del siglo XX. Sí. Y estoy contigo lo de adulterar y por qué tener que jugar un partido fuera, que se tendrá que ser la Liga Española. Se juega aquí, que lo vea su gente, su socio, un partido tan atractivo como es el del Atlético de Madrid, o a lo mejor un Real Madrid Fútbol Club Barcelona. Yo creo que después hay otras vías y otros caminos también para generar pasta, y no, yo soy partidario de eso, de adulterar, de tener que jugar un partido en Miami. Pero que Miami, la Liga Española.
¿Y a los socios les devuelven algo de dinero por eso?
Pero es igual, Raúl, pero es que no lo
veo. No, es que
yo soy un sinsentido. Sí, un sinsentido terrible. Yo no veo ningún partido de la Premier, un Liverpool, Manchester United en Nueva York.
Sí.
O sea, no, igual sí, ¿eh? Igual lo están negociando y me estoy metiendo.
Y no nos hemos enterado, pero no, a día de hoy
también
no.
Estaría mal.
No. Digo que no lo veo. Sí, sí. Pero esto que es una cuestión de pasta, obviamente.
Claro, evidentemente.
O sea, está claro, ¿no? Pero claro, es una cuestión de pasta, que porque el tema de la expansión y tal, yo no lo acabo de entender, esto de la expansión. Si los que pagan los derechos de televisión son los que ya sabemos todos. Pero a mí, que te quiten un partido como ese, en tu casa, que estás esperando todo el año a verlo, y que te lo lleven allí por pasta, a mí me parece que tienen que dar muchas explicaciones.
Puedes perder dos puntos que pueda valer en Liga, no sé, es que yo, sí. Y eso de comparaciones siempre con la NBA, con el fútbol americano, ellos mismo, juegan, no está muy bien, ellos un espectáculo, no me parece extraordinario. Sí, pero
imagínate que fuese al revés, Kiko, que fuese el partido en el Metropolitano. La afición del Atlético es que no deja ni...
lo único que hace falta es que los 5.000 y que te lleven el partido.
Claro, que se lleven el partido allí, pero claro, es que no, al Barça pues a lo mejor ahora igual le preocupa menos, porque están en Montjuïc, caben 40,000. Ayer de hecho fue la mejor entrada de la temporada en Montjuïc, fueron 46 o 47. No son muchos de los socios habituales del Camp Nou, pues si te dan una cantidad de dinero, tal, pero a mí, sinceramente, no me gusta. Pero, ¿qué dicen en el Atlético? Empezando por los rojiblancos. Pedro Fullana, hola.
¿Qué tal, Manu? Muy buenas. Bueno, pues en el Atlético de Madrid lo ven bien. Ya veían bien ir a jugar contra el Villarreal cuando estaba encima de la mesa esa propuesta. El Atlético de Madrid, en eso, a la Liga siempre le ha transmitido que tiene un amigo fiel que se presenta candidato para estar fuera. Es una política que el Atlético de Madrid entiende que es buena para la Liga y para los clubes, el expandir y el buscar negocio más allá de nuestra nuestras fronteras y si obtiene los permisos y las autorizaciones que en su día no tuvo para vivir ese partido entre el Villarreal y el Atlético de Madrid, la realidad es que el Atlético como club ve bien, y ya lo ha manifestado la Liga en varias ocasiones, que tiene un amigo para buscar ese partido que ansía la Liga Española.
Y en el Barça, Adrià Soldevila, ¿qué dice? Muy buenas, encantados, ¿no?
Buenas noches. Bueno, ahora mismo no dicen nada. Dicen que no se posicionarán hasta que la Liga no les comunique las intenciones, que dice que ahora mismo no les han dicho nada, no han hablado con la Liga sobre este tema. Pero es verdad que en la gira de Estados Unidos, que estuvo ahí Santi Ovalle con el Barça, algunos ejecutivos del club ya le dejaron entrever en privado que era buena idea que el Barça fuera a jugar un partido de Liga a Estados Unidos y que estaría a favor de la iniciativa, que no ponía ninguna pega y que le parece bien. Eso es lo que dijeron en Estados Unidos. Hoy, ahora mismo, dicen no saber nada.
Claro. Y luego hay que contar con los futbolistas. Antón Meana, que ha dejado el Hotel Villamagna y se ha venido para acá, acaba de llegar al estudio. Hola, Antón, muy buenas.
Hola de nuevo.
¿Los futbolistas qué dicen?
Dicen que no. Es verdad que no tienen que preguntarles, lo ha explicado Moñino, son UEFA, FIFA y Federación los que tienen que dar el ok, pero AFE dice que no. Que con este calendario, que están diciendo que no a un mundialito en Miami, que están diciendo que no a una Liga de Naciones, que no se le puede poner al jugador la carga de un viaje antes de las vacaciones, y como sindicato de jugadores la respuesta es no. No al partido en Miami. Repito, no son uno de los entes que tiene que dar el ok, pero el sindicato de jugadores AFE dice claramente no al partido en Miami.
Decía Moñino, por cierto, que claro, ahora aprovecha la Liga porque no está Rubiales. No, no es que no esté Rubiales, es que no hay presidente. Porque en esa fecha cuando se jugara ese partido es que no hay presidente, ¿no?
No, a tiempo. Bueno, quiere decir, sí, miento, si es el 20 y pico de diciembre, las elecciones serían antes.
El 16,
es el 20, ¿no? El 16, sí, bueno.
Y el 22 claro, sería el partido.
Sí, pero se está organizando ya, ahora, ¿no? Que no hay nadie y que está la federación
como
está.
Me encantaría escuchar a Raúl Ruiz si hay alguien que autorice esto y no el contrato de Luis de la Fuente. Es que me encantaría. O sea, si alguien diga, oye, lo de Miami lo autorizo.
Esto sí, pero lo de Luis de la Fuente no podemos.
Me encantaría escuchar a Raúl Ruiz en el Sanedrín del lunes siguiente.
Yo estoy aquí callado,
agazapado. Es tremendo. Aquí está con el chándal ahora, no está con el traje.
Para mí ya candidato Raúl Ruiz. Yo le veo con ojos distintos ya.
Como dice Kiko, el fútbol del siglo XX.
Hay que preguntar no solo a los clubes, hay que preguntar a la gente, ¿no? O sea, vale, los clubes están de acuerdo, venga, a jugar a Miami, porque habrá un beneficio evidente económico, pero ¿y sus socios qué dicen? O sea, la
oye,
gente
Fullana que, decía claro, que el Atlético de Madrid encantado claro, con el Villarreal en Villarreal, bueno, fuera. Y
claro,
con el
porque
fútbol,
fuera, ¿no?
Porque fuera. Claro. Porque si en vez de tener
un Villarreal, claro, otro día era un Villarreal Atlético de Madrid y ahora es un Barça claro, Atlético de Madrid.
Si en vez de tener a 48.000 del Barça, tienes a, yo claro, no sé quién estará sí, por ahí, no, por
Atlético
Miami.
Madrid, Real Madrid en no sé, en Southampton.
Por ejemplo. Sí,
por ejemplo.
Pero luego, para mí esto tiene muchas aristas. Imagínatelo, que el Barça pierde la Liga por un punto con claro, el Real Madrid y ese, claro, ese partido lo ha empatado. Sí.
Por hacer caja allí, no sé qué. Pero bueno, cuando además no le hace falta, porque como dijo Laporta el otro día en la Asamblea, es el equipo con mejor economía de toda Europa y todo, pues no te hace falta la pasta, vamos. En fin. Manu, ¿sí?
Yo he hablado con la Federación Catalana esa tarde, que ya sabes que tiene, o tenía, vaya, mucho peso en la española y tendrá mucho peso en la española. Y lo que me dicen, lo que me trasladan es que por ahora mismo la Federación Española no puede tomar esa decisión, que es una decisión extraordinaria y que con la gestora una decisión así no se puede tomar.
Claro, es que estamos para lo que estamos, pero claro, para lo que nos interesa.
Eso hablábamos.
Pero es que eso digo, esto es que dice...
Claro, como decía Moñino, no es que no está Rubiales, no es que no esté Rubiales, es que no hay nadie en la federación. Llamas a la puerta. Bueno, si antes de convocar elecciones no había nadie, imaginaos ahora.
No, pero que salvo que Rocha lo haya dejado firmado, cuando era presidente, y esto lo tenga ya firmado y no lo sepamos, salvo
pues
que eso
esa sería gorda,
salvo que eso ocurra, que lo digo no sé, como una hipótesis,
no des ideas.
Ahí me han dicho que no está aprobado, pero digo,
ha dejado algo más firmado,
pero que una junta gestora, lo digo en plan de broma, pero que una junta gestora tenga autorización para esto, me sorprendería, la verdad.
Hay un apunte que quiero hacer sobre esto. Efectivamente, la Liga es consciente de cuál es el estado de la federación. Por eso se ha dirigido se han dirigido primero a la FIFA a través de Relevant. Lo que pasa es que la FIFA les ha remitido a la federación y a la UEFA también para que sea la que autorice.
Ya. Bueno, en fin, veremos a ver qué ocurre con este asunto, que acaba de salir a, pues eso, como esos globos sonda que se mandan al cielo a ver qué tal, a ver cómo cae la cosa, pues ya vemos, en el Atlético de Madrid encantados, en el Barça no dicen nada, pero no les parece mal, y mientras tanto la Liga aprovechándose del vacío de poder que hay en la federación. Hoy lo contaba Ladislao Moñino en El País. Un abrazo, Ladis.
Un abrazo.
Chao, hasta luego. Dejadme que 5 minutos más para que escuchéis lo que ha dicho Tebas de Marcelino y lo que ha dicho Marcelino después del partido de ayer y terminamos el Sanedrín. Venga.
El Larguero con Manu Carreño.
Me pone por aquí un oyente habitual de Larguero, tío de fútbol de toda la vida. Me dice, si fuese por Tebas se llevaba las 38 jornadas a Miami. Claro, directamente. Es que es así. Las 38 enteras de la una y claro, pues ya está, no pasa nada.
Hay sueldecitos que hay que generar.
Claro, exactamente. Que generar, en fin. Ayer terminó ese Villarreal 1-Getafe 1. Con ese penaltito final. Y al acabar el partido, dijo esto Marcelino, entrenador del Villarreal.
Una acción caprichosa de un árbitro que está en el VAR, que por cierto es descendido, ya que no puede ser protagonista en el campo, pues a lo mejor lo ha sido en el VAR hoy. No entiendo para nada la jugada. ¿Cuántos penaltis puede haber en un partido si se señalan acciones de este tipo? Un árbitro descendido. Si lo descendieron será por no bueno.
Exacto. Si lo descendieron será por no bueno. Hoy Javier Tebas, presidente de la Liga, contestaba a Marcelino así.
Es el árbitro que designa al comité técnico de árbitros y que le tocará a todos, no solo a Marcelino. No sé, no he visto la jugada, no he visto, pero bueno. Marcelino, como se queja de todo, pues que se siga quejando. No hay más. Pues, tiene derecho a hacerlo, pues una más en la lista.
Como se queja de todo, una más en la lista de Marcelino, dice sí, Tebas.
Se lleva bien.
Sí, se lleva bien. Bueno, lo que me sorprende, Javier Tebas, que ahora está todo tan perfecto, defendiendo a los árbitros, la designación, o sea, al comité. Sí, ¿no? Es sí, una cosa, sí. Yo de verdad, ojalá sea así toda la vida, el resto de vida. Sí. Pero lo de Marcelino, bueno, no sé, más allá de que no se lleve muy bien y de que evidentemente parece que no tiene mucho feeling, bueno, Marcelino protesta un penalti que no sé qué os pareció a vosotros.
Pues a mí, a ver, personalmente...
Ha sido un fin de semana raro con los penaltis.
Bueno, raro.
Empezando por el que nos pitaron a nosotros el viernes.
Y el que le pitan a Guridi.
También. Ese es el del viernes.
Ese es de traca.
Sí.
Pero bueno, entrando en el del Villarreal, Albiol, cuando acaba el partido, dice que no es una agresión, que él le pone el brazo como está forcejeando, que lo mismo, si le hubiera hecho lo mismo en el pecho, no hubiera pasado nada, pero como le pone la mano en la cara, yo he visto he visto la jugada muchas veces y no tengo claro.
Yo no lo pito.
Me parece que es una jugada, lo que decía Marcel, si pitas eso, te tienes que mojar ya y tienes que pitar más cosas. Porque a mí me parece que es un forcejeo, que es verdad que le da en la cara, pero no sé si la fuerza. Es la que
estamos aplicando árbitro, estamos aplicando el reglamento tan al milímetro, claro, que
lo estamos retorciendo.
Estamos aplicando el reglamento.
No me parece un forcejeo. A mí sí me parece.
A mí tampoco. A mí también.
¿Te parece agresión?
Agresión tampoco, pero no es manotazo en la cara.
Claro.
Pero manotazo fuerte en la cara.
Es que es muy arriba.
No puede haber un forcejeo. Pero el tema es que la jugada la hemos analizado en la tele y hay fuera de juego previo. Claro, entonces bueno, se acabó el dilema.
Por eso el árbitro era no bueno, como dice.
Hay fuera de juego. Porque analizan el fuera de juego del jugador que entra, pero es que hay un jugador haciendo un bloqueo, que es el que está en fuera de juego. Con lo cual la jugada es fuera de juego, con lo cual no hay penalti. Sí, o sea, que da igual que bueno, te pueda parecer que sí o que no. Era fuera de juego y es un error grave del VAR, que no analizaron eso, no vieron eso, se centraron en otras cosas, si era penalti o no. O si el jugador que entraba a rematar estaba en posición adelantada, pero no vieron que Alderete, que tiene influencia en la jugada, están fuera de juego.
Sí. Nah. Pues nada, ahí lo pasa. En vez de poner
los argumentos, yo creo que la línea es muy fina, Manu, se puede comentar del error. Yo, sinceramente, de verdad, a un tío de 86, 88 kilos, forcejeo, una pequeña guanta, de verdad, yo le hago así a alguien en la cara y no lo tiro para atrás, la pelota, la influencia. Claro. Yo, por ejemplo, no lo hubiese, estando en el bar, no lo llamo yo.
¿Cómo ha caído lo que ha dicho Tebas en Villarreal, Xavi Isidro?
¿Qué tal, mano? Muy buenas. Bueno, lo de Tebas es increíble, ¿eh? Directamente dice, no he visto la jugada, pero el charco de fango lo ha visto y se ha tirado. O sea, ese es Javier Tebas.
No he visto la jugada, pero es el árbitro que ha designado y ya está. Y Marcelino y se queja de todo y ya está. Ahora que estoy bien con la federación y con los árbitros, pues todo va fenomenal, hombre. Aunque no haya visto la jugada.
Pues, Mira, fíjate, respecto a Tebas, de momento en Villarreal no han comentado absolutamente nada. Tampoco lo han hecho con respecto a todo lo ocurrido con las declaraciones de Marcelino, pero sí que vimos a Junior después del partido enfadadísimo con el VAR y con el árbitro. Por tanto, entiendo que tanto Marcelino se mantiene en sus 13 de lo que dijo, porque el entorno de Marcelino no nos ha lanzado ningún mensaje contrario a eso, y en el Villarreal apoyan a su entrenador, aunque públicamente no lo han dicho. No esperan sanción para nada de las declaraciones, porque ya dijo Iturralde de que en principio esas declaraciones entran dentro de la libertad de opinión, y aunque son duras y contundentes, no se meten directamente con el comité de árbitros, en el sentido de que no pita premeditadamente Figueroa Vázquez para hacer daño al Villarreal. Eso no lo dicen. Sí que dice Marcelino que no le gusta Figueroa Vázquez y que no le gusta como árbitro las decisiones que toma, pero más allá de eso, bueno, pues quieren pasar página e intentar olvidarse, aunque Javier Tebas quiere añadir leña a este fuego que parece que no hay manera de apagar.
Llama ahí tú, a ver qué dice.
No, te digo una cosa. No hace falta. Y tú estás siempre
sí,
pendiente.
Se quedó relajado, el carrusel. Se quedó relajadito.
Se quedó a gusto.
Sí, se quedó a gusto. Sí.
Bueno, oye, también es su opinión.
Imagínate la de un árbitro que empieza a hablar de honestidad y cosas y empieza a tirar del Sporting de Gijón Villarreal de entonces. Y claro, es que si entramos en eso, cuidadito.
Se comentó aquello.
No, lo dijo Itu.
Sí, lo dijo, eso se comentó. De carrusel.
Es el mejor momento para que venga Calderón y hablemos de la NBA. Espera, que me está entrando un mensaje. Un segundo.
Espera que sí tú. Vale.
Espera un segundo, sí, tú, un segundo sí, antes de deciros yo, adiós.
Esto queda bien en radio, Manu. Esto queda
pues mira, me mandan un mensaje. Esto lo puedo leer, ¿no?
Yo qué sé.
¿Lo puedo leer? No, le estoy preguntando al que me lo ha mandado. Lo puedo
pregúntale
leer, ¿no?
Al de la federación, que lo tiene al lado, al Raúl ese.
Vale, pues nada.
¿Lo puede leer o no?
No lo puedo leer.
Vaya, por
te noto, Manu, te noto joder. Más sí. tenso con, sí. que comiendo arroz en caso de Bárbara Rey, ¿eh? Te noto un poco.
Me hubiese gustado mucho que hubiese dicho que han empezado las rebajas en los grandes almacenes.
El fuera de juego sí lo peritaron.
Peritaron del jugador que entraba a remate, el que hace bloqueo. Es que hay dos jugadores del Getafe. Hay uno que hace bloqueo y está en fuera de juego.
Me acaba de entrar otro mensaje que pone ¡buf! Con muchas Fs.
Que se vea otra vez la jugada, que manda el mensaje. Que se vea otra vez la jugada y que analice que el que está en fuera de juego es el que hace bloqueo.
Claro. Vale. Mañana.
Hostia, esto lo tiene que analizar y tú, ¿eh? Sí. Como sea.
Mañana os leo el resto de mensajes. Dime, sí.
Permíteme una cosa. Por favor. Hoy, ya después de 10 jornadas, el fútbol no es así. Ha vuelto a comparecer en Twitch con mi socio Zanguitu y con Luis de la Fuente.
Ostras, que hemos chaval, estado chaval.
Segunda temporada, Rafita.
Has empezado fuerte.
Hemos empezado con él, porque el año pasado empezamos con él.
Sí.
Oye, ganó la Eurocopa.
Hombre, había que empezar con él, claro que sí.
Y hemos esperado hasta que él pudiera para empezar. Y, por supuesto, otra vez una charla divertida muy y muy tranquila.
¿A lo nuevo del contrato?
No, era broma.
Ya no, déjalo, no, que ya está bastante revuelto todo.
No, pero yo le conozco y... Sí. Pero bueno, que espero que veáis, aunque sea algún ratito, porque está muy bonita.
Segundo invitado que sea Meana, y así a ver si el EGM me lo deja más tranquilo.
A ver si se queda más tranquilito.
Pues que ya estamos ahí en el.
¿Cómo has dicho la frase, Kiko? Que estás más tenso que comiendo arroz.
Arroz
en casa de Bárbara Rey.
Casa de Bárbara Rey.
Yo me agito de mi arma que hay micrófono. Mira, un mensaje de Calderón. ¿Cuándo voy a entrar?
Un abrazo ahora mismo. Adiós a los cuatro. Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.